Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 7 de la 7ª temporada de Teología para hoy, el segundo y último que dedicamos a la frase In unum Deum, en un solo Dios, la primera frase del credo, creo en un solo Dios. En el episodio anterior nos detuvimos sobre todo en la palabra Dios y reflexionamos cómo esta palabra nos hermana con los creyentes de las demás religiones. Al final de ese episodio introdujimos el concepto de monoteísmo bíblico. La Biblia nos enseña que solamente hay un Dios, lo que lo distingue de otras religiones. Dijimos también que, según los estudios actuales, se cree que esta forma de monoteísmo surgió entre los judíos exilados en Babilonia, que sería hoy Irak, en el siglo VI a.C. El monoteísmo bíblico, sin embargo, no es la única forma de monoteísmo que ha existido en la historia de la humanidad. Si buceamos en ella, podemos encontrar algunas otras formas de monoteísmo. Y hay una que resulta especialmente interesante, y la he seleccionado aquí. Sucedió en el siglo XIV a.C. en Egipto. El culto exclusivo al dios Atón. En el año VI de su reinado, es decir, en el 1347 a.C., el faraón Akenatón se propuso eliminar de la religión egipcia, que es politeísta, la adoración de cualquier dios fuera de Atón, el dios del sol. No solo decretó que se adorara exclusivamente a Atón, sino que inició una campaña de destrucción de imágenes de los demás dioses, con el fin de eliminar el culto a toda otra divinidad que no fuera Atón. Para implementar esta auténtica revolución religiosa de enormes consecuencias políticas, económicas y culturales, el faraón abandonó la capital, Tebas, e hizo surgir en el desierto, construyó en el desierto, una nueva ciudad llamada Akhetatón. Las ruinas de esta ciudad fueron encontradas en el siglo XIX en un lugar entonces llamado Tel el Amarna, y desde entonces han sido cuidadosamente excavadas por los arqueólogos, que han encontrado numerosas obras de arte y textos que permiten reconstruir con bastante detalle lo que sucedió allí hace más de 3.300 años. Sabemos, por ejemplo, que el experimento religioso de Akenatón duró apenas 15 años, pero produjo un auge espectacular de las artes, una forma peculiar de pintura y escultura que los historiadores del arte llaman estilo Amarna. Se trata de un estilo reconocible por su refinamiento y por su naturalismo. El objeto más conocido de este periodo es el famoso busto de Nefertiti, la esposa de Akenatón, que seguro que habéis visto esta imagen si no lo buscáis en internet. Se encuentra hoy en el Neues Museum de Berlín. El monoteísmo de Akenatón desapareció con el mismo furor con el que había surgido. Tras la muerte del faraón hereje, la sociedad egipcia renegó de su figura y regresó al politeísmo que había practicado durante milenios. A inicios del siglo XX, al hilo de los descubrimientos de Tel el Amarna, algunos intelectuales se sintieron intrigados por la posible conexión entre el monoteísmo de Akenatón y el monoteísmo bíblico. El más famoso de estos intelectuales fue nada menos que Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, que publicó un libro titulado Moisés y el monoteísmo en 1939, defendiendo la idea de que Moisés fue un sacerdote de Atón que tuvo que abandonar Egipto a la muerte del faraón Akenatón, y que la religión judía es una continuación de esta revolución monoteísta egipcia. Una idea muy interesante, pero muy probablemente falsa. De hecho, hoy nadie da un duro por esta idea. Por dos argumentos. Uno, que las fechas no cuadran. Como dijimos en el episodio anterior, hoy se cree que el monoteísmo bíblico no surgió hasta mucho más tarde. Entre el siglo XIV a.C. de Akenatón y el sexto del exilio del pueblo judío en Babilonia, hay 800 años. El segundo argumento es, si cabe, más contundente. Ambos monoteísmos tienen un carácter completamente diverso, especialmente si los consideramos bajo un prisma moral y político. La reforma monoteísta de Akenatón fue una operación orquestada por el poder que tenía como fin encumbrar aún más al faraón como el único representante sobre la tierra del único Dios. El hecho de que esta revolución no sobreviviera a la muerte de su regio impulsor demuestra que tenía muy poca base entre el pueblo y que solo pudo florecer gracias al enorme poder que el Estado egipcio concentraba en manos del faraón. El monoteísmo bíblico nace en un contexto casi diametralmente opuesto, de manos de un grupo de exilados judíos en Babilonia. El templo de su dios nacional en Jerusalén había quedado arrasado. El imperio babilónico exigía a estos refugiados que adorasen a Marduk, el dios nacional de Babilonia. El hecho de que Marduk es mucho mejor que Yahvé, el dios nacional de Israel, había quedado demostrado por los hechos. El templo de Yahvé yacía en ruinas, mientras que Marduk era adorado en un elaboradísimo culto en su espléndido templo en la capital del imperio. Sin embargo, los judíos fueron inspirados. Y un creyente pronuncia esta palabra inspirado en el sentido teológico, ¿no? Inspirados por Dios, a no aceptar este relato. Dejamos ahí Babilonia, siglo VI, y cambiamos de escenario. Un siglo más tarde, en un lugar no tan lejano, floreció una de las civilizaciones más brillantes que han existido. Atenas, ciudad-estado en la que se implantó la primera democracia del mundo, se estaba produciendo una explosión cultural cuyos ecos siguen resonando hoy. Teatro, arquitectura, escultura, medicina, historia, las bases de la civilización occidental se pusieron en el siglo V a.C. en la Atenas democrática. Y tres son los filósofos que se suelen citar de la Grecia clásica. Son Sócrates, que no escribió nada, su discípulo Platón y el discípulo de Platón, Aristóteles. Los tres grandes filósofos de la Grecia clásica. Y Platón escribió el primer tratado de filosofía política de Occidente, titulado La República. Este libro, como otros de Platón, está redactado en forma de diálogo. Sócrates, que es uno de los personajes de este diálogo, es la que es, en realidad es Platón el que está hablando a través de este Sócrates, ¿no? De este personaje. Sócrates conversa con varios personajes sobre qué es la justicia. Porque, ¿qué es el objeto de la política? Una sociedad justa. Por tanto, la primera pregunta filosófica, antes de hablar de política, es ¿y qué es la justicia? Y uno de los contertulios, uno de los que conversan con Platón, que se llama Trasímaco, este personaje le dice a Platón, mira, justicia es lo que le convenga al más fuerte. Justicia es aquello que diga el más poderoso. Y en realidad este libro es la respuesta a esa crítica, ¿no? Lo que diga el más poderoso es la justicia. Y Platón dice, no, no es. La justicia es otra cosa. Y fundamenta su respuesta en una idea curiosa. Probablemente falsa, bueno, falsa, pensamos, pero muy curiosa. Él dice, existe un mundo de las ideas, más allá de este mundo de realidades, de cosas. Y en este mundo de las ideas existe la idea de justicia y la idea de belleza. Y cuando los humanos antes de venir a este mundo hemos estado en ese mundo de las ideas, las almas han estado, viven en ese mundo de las ideas, y cuando se encarnan en estos cuerpos y ven algo hermoso, dicen, ahí va, esto me recuerda a la idea de belleza que vi antes de nacer, y lo identifican como bello. O cuando ven algo justo, dicen, ay, esto es justo porque me recuerda aquella justicia que vi en el mundo de las ideas. Independientemente de que uno crea o no en este mundo de las ideas, que yo no me la creo, obviamente, Platón está diciendo, la justicia es algo trascendente. No es algo que decida el más poderoso. Ni siquiera que decida la mayoría. Porque recordemos, el maestro de Platón, que era Sócrates, fue condenado por un jurado popular, democráticamente establecido. Así que Platón no es muy ingenuo con las posibilidades de la democracia y mucho menos ingenuo con las artimañas de los poderosos. Y para resistirse a ello, dice, y la idea de justicia es trascendente, existe más allá de este mundo. Volvamos a los judíos y a su Babilonia. Allí exilados, sus jefes, los babilonios, les dicen, mira, el verdadero Dios es el Dios que ha vencido. El Dios que ha vencido la guerra, que es el Dios Marduk, es el verdadero Dios. Es el Dios más poderoso. Así que, hombre, si queréis tener devoción por nostalgia a vuestro Yahvé, allá vosotros, pero ahora tenéis que reconocer que el Dios que realmente tiene poder es el Dios de Babilonia. Y los judíos dicen que no. Dicen que existe un Dios trascendente. La idea es parecida a la de Platón, pero con una diferencia muy importante. La justicia como idea trascendente no es una persona, ni puede intervenir por sí mismo en la historia. Los humanos se pueden dejar inspirar por la justicia, pero la justicia como tal no hace nada. El Dios de Israel sí que puede hacer, sí es poderoso, es el creador del cielo y de la tierra y es el que tiene en sus manos los destinos de los pueblos. Y ellos dicen, aunque hayáis destruido su templo, él es el creador del cielo y de la tierra y nosotros ponemos nuestra confianza en él. Y la verdad es que la historia siguió girando. Los babilonios fueron destruidos por los persas, Persia sería Irán, y los judíos consiguieron convencer a los nuevos dueños del mundo que era una buena idea dejarles volver y refundar su país, y reedificar su capital, y reconstruir el templo a Yahvé. Pero no se atribuyeron el mérito a sí mismos. Dijeron, el Señor Dios nos ha salvado. El monoteísmo bíblico es inseparable de esta crítica del poder. La justicia no es lo que le convenga al más fuerte. El Dios verdadero no es el Dios de los vencedores. La justicia viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, y Él es el único Señor. Esta crítica del poder, este rechazo a hacer del poder Dios, a dar la razón a los vencedores, a los que mandan, se expresa en el Antiguo Testamento como rechazo a la idolatría. Según la Biblia hebrea, el mayor pecado es adorar a otros dioses. Un dios es todo aquello o todo aquel que reclama un poder absoluto sobre los humanos. Un poder que exige que hombres y mujeres se le sometan. En la antigüedad, estos dioses eran representados en forma de estatuas, que la Biblia llama ídolos. En Babilonia se adoraba al ídolo Marduk, representante del poder de un inmenso imperio. Y los judíos exilados tuvieron las narices, se atrevieron a decir que ese ídolo es solo un trozo de piedra, que no tiene ningún poder. De esta manera desacralizaron el poder político. Los humanos nos organizamos mediante instituciones políticas, que son necesarias, pero son obra humana y no tienen por qué ser para siempre. Pueden ser reformados, pueden ser cambiados. Los líderes pueden ser reemplazados porque no son dioses ni figuras sagradas. El Estado y sus gobernantes deben estar al servicio de los ciudadanos. Pero la idolatría, esto es idolatría, ¿no? Adorar a un líder como si fuera irreemplazable es una forma de idolatría. Y desgraciadamente es una idolatría muy actual. No hay que más que ver Venezuela o Nicaragua, ¿no? Pero la idolatría no se limita al poder político. Toda aquella realidad que exija que un ser humano se postre es un ídolo. El poder político puede convertirse en un ídolo, pero también el poder económico. O cualquier otra realidad que pretenda someter la libertad humana. Tras 2 milenios de cristianismo en Occidente, las estatuas de los dioses han quedado confinadas a los museos. Pero la idolatría continúa rigiendo algunas vidas. Cuando alguien dice, por ejemplo, que tuvo que hacer lo que tuvo que hacer porque había mucho dinero por medio, está siendo un idólatra, aunque no se postre ante la imagen del dios dinero. Cuando un hombre o una mujer hace de sus apetitos un reclamo al que no puede resistir, está siendo esclavo de la moda o de las emociones de cada momento. Está reconociendo de facto que hay realidades ante las cuales no hay más remedio que claudicar, que postrarse, que renunciar a la propia libertad y responsabilidad. Y un caso extremo de esto son las adicciones, ¿no? El alcoholismo, las drogas. Una de las prohibiciones de los 10 mandamientos del Decálogo es no adorar imágenes de Dios fabricadas por manos humanas. Y no hay que adorar imágenes de Dios fabricadas por manos humanas porque Dios con sus propias manos ha fabricado una imagen. ¿Y cuál es esa imagen? Lo leo en el libro del Génesis. Creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Esta es la imagen de Dios. El hombre y la mujer son la imagen de Dios. Y han sido puestos sobre la tierra para ser reyes y reinas de la creación. Y nada está por encima de ellos, salvo Dios, que lo único que quiere es nuestro bien y nuestra libertad. El rechazo de los ídolos, que conlleva adorar al único Dios, nos libera de someternos a cualquier realidad de este mundo, sea el dinero, sea el poder político, sean los apetitos o los placeres, o cualquier otra cosa. Otra prohibición fundamental del Decálogo es el mandamiento de no trabajar en sábado. Lo voy a leer tal como viene en la Biblia, en la redacción, en los 10 mandamientos en el Decálogo. Leo. Observa el día del sábado para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas. Pero el día séptimo es día de descanso, consagrado al Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado, ni el inmigrante que reside en tus ciudades, para que descansen como tú, tu esclavo y tu esclava. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor, tu Dios, te sacó de allí con mano fuerte y con brazo extendido. Por eso te manda el Señor tu Dios guardar el día del sábado. Cristo criticó cómo alguna gente entendía esta ley, porque se había convertido en una obsesión en su tiempo, y una obsesión es como otra idolatría. La ley de Dios se había convertido en otra idolatría. Pero nunca condenó el sábado, que nos recuerda que el trabajo no es Dios, que la productividad no es Dios, y que los seres humanos podemos producir, es una de nuestras capacidades, podemos construir estados, podemos generar riqueza, podemos disfrutar del alcohol, del sexo, no hay ningún problema, pero no dejar que esas cosas se conviertan en dueños, ¿no? En señores de la vida. Esto es algo muy sencillo, ¿eh? A mí me encanta el cochinillo de Segovia. Así que si queréis hacerme feliz, me invitáis a Segovia a comerme un cochinillo, ¿eh? Pero claro, si yo dijera, el sentido de mi vida es comer cochinillo de Segovia, diríais, este tío está o como una cabra o le pasa algo, ¿no? Es decir, las cosas están para disfrutarlas y son dones de Dios, pero solo Dios es Dios. Por tanto, el monoteísmo bíblico y el humanismo son como dos caras de la misma moneda, como muy bien enseñó Jesús, cuando un experto le preguntó cuál es el mandamiento principal. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este es el mandamiento principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la Torá entera y los Neviín. Cierro la cita. La ley entera y los profetas. La defensa de la dignidad humana es inseparable de la fe en el Dios uno, en el Dios de Israel, en el Dios de Jesús. Y os dejo con la pregunta: ¿qué formas de idolatría te parecen que atentan hoy contra la dignidad humana? Y tratemos de ser concretos, ¿no? No hablar de también, si queréis hablar de política internacional, se puede, pero tratándose también concretos con la vida de cada uno. ¿Qué formas de idolatría te parece que atentan hoy contra la dignidad humana?